El gobierno carga contra el juez Peinado tras el procesamiento de Begoña Gómez. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días. Vea, la mujer del presidente del gobierno a un paso del banquillo. El juez Peinado da por terminada la instrucción del caso y propone juzgarla a Begoña Gómez con un jurado popular. Le imputa 4 delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Peinado ha procesado también a Cristina Álvarez y a Juan Carlos Barrabés. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid quien determine si la causa avanza hacia el banquillo o se debe revisar el procedimiento. No es ninguna sorpresa el disgusto de Moncloa, que siempre ha criticado esta causa desde que empezó. El presidente del gobierno y su mujer ahora mismo están en China en una visita oficial, pero la distancia no ha rebajado ni un ápice la indignación del gobierno y también del Partido Socialista, del PSOE. Aseguran que el procesamiento es una vergüenza e insinúan que el juez, Juan Carlos Peinado, prevarica con una instrucción que consideran prospectiva. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La hondura de la crisis provocada por el cierre de la instrucción de Juan Carlos Peinado carece de fin para los socialistas. Tanto es así que Félix Bolaños marcaba el paso proclamando su vergüenza ante lo que tacha de daño irreparable a la justicia. Las insinuaciones de una supuesta prevaricación del juez han salido de la Moncloa para recorrer las estructuras del PSOE. La narrativa desplegada desde Ferraz censura una instrucción de Peinado descrita como errática y prospectiva, además de afanarse en recalcar la supuesta inquina con la que se ha perseguido, esto es textual, a Begoña frente a la pasividad, siempre a sus ojos, de la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Con rotundidad elevan a la categoría de intachable la actividad profesional de la esposa de Pedro Sánchez, pero algo parecido a un estado de pánico inunda a los socialistas, que admiten lo obvio en privado. Todo lo que haga resentirse al presidente nos afecta a todos.
Gracias, Ricardo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Donald Trump anuncia que Teherán quiere volver a dialogar.
Nos han llamado esta mañana de parte de las personas correctas, apropiadas, y quieren cerrar un acuerdo. Hemos sido llamados por la otra parte. Les gustaría mucho cerrar un acuerdo. Mucho.
Pues veremos. De momento Irán lo que hace es negar esa llamada y denuncia el bloqueo estadounidense que ya está en vigor en el mar Arábigo. Además, avisan, ningún puerto será seguro si los puertos iraníes se ven amenazados.
Es un acto ilegal y un ejemplo de piratería. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran explícitamente que la seguridad de los puertos del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán es para todos o para nadie. Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán está amenazada, ningún puerto del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán estarán seguros.
Bueno, pues mientras Hormuz se convierte en un auténtico polvorín, nosotros vamos conociendo más detalles sobre el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos este último fin de semana. Uno de los puntos de fricción en esas conversaciones es la cuestión del uranio, elemento fundamental para el programa nuclear. Irán sostiene que ha propuesto suspender el enriquecimiento de uranio por un periodo de hasta 5 años. Es decir, que Irán estaría dispuesto a suspender ese enriquecimiento de uranio. Una oferta, esos 5 años, que la administración Trump ha rechazado porque los norteamericanos quieren una suspensión no de 5, sino de 20, de 20 años. Por su parte, hoy también arrancan otras conversaciones, pero esta vez en Washington, entre Israel y el Líbano. El objetivo es desmilitarizar a Hezbollah y retomar las relaciones pacíficas entre ambos países. Como no podía ser de otra manera, el grupo chií libanés pro-iraní se opone frontalmente. Donald Trump y su política en Oriente Medio sigue sembrando mucha crítica en la comunidad internacional. El Papa León XIV, que se ha reafirmado en su compromiso con la paz, una postura pues, que le ha servido a Trump para criticar a su santidad. El presidente estadounidense, lejos de calmar los ánimos, ha descartado que se vaya a disculpar con el Papa después de acusarle de ser débil con el crimen.
El Papa León ha dicho cosas que están mal. Él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas.
Bueno, pues León XIV asegura que seguirá alzando la voz contra la guerra y en defensa de los civiles.
El mensaje del Evangelio es muy claro. Bienaventurados los pacificadores. No dudaré en proclamar el mensaje del Evangelio, invitando a todos a buscar maneras de construir puentes para la paz y la reconciliación, de buscar maneras de evitar la guerra.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan hoy en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, los rojiblancos. Juegan en casa y tienen una ventaja de 2 goles. Los culés lo fían todo por su parte a una remontada que, de completarse, sería histórica. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, Ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 5 y 5 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo y si te incorporas en esta hora, pues te pido que te quedes con nosotros porque, claro, hasta las 6 de la madrugada vamos a estar contigo acompañándote en este ratito. Tú ya sabes que desde la 1:30 lo hacemos, pero bueno, tenemos a distintos ponedores que se van incorporando y algunos incluso se tienen que ir marchando a lo largo de estas 4 horas y media de programa. Como siempre, nos gusta arrancar esta hora con una calle positiva y hoy te pido que prestes muchísima atención a esta historia positiva que te voy a contar. Piensa, ponedor, en la cantidad de cosas que podrías llegar a comprar con 100 euros en París. No sé, por ejemplo, pagarte una buena cena, un perfume. Bueno, pues hoy, 14 de abril, tienes que saber que también puedes adquirir un Picasso. Y no te estoy diciendo ninguna mentira, ninguna milonga que comentábamos hace un ratito. La mítica casa de subastas Christie's no abre esta mañana sus puertas para una puja millonaria, sino para celebrar una tómbola. El precio de la papeleta es de 100 euros, que no es que sea barato, pero claro, si tenemos en cuenta que la obra que va a ser subastada es un Picasso auténtico valorado en 1 millón de euros, pues tal vez nos parezca hasta un chollo. 120.000 personas de más de 50 países han querido participar en esta lotería que tiene fines solidarios, y eso es lo más importante. ¿El objetivo cuál es? Pues recaudar fondos para la investigación del Alzheimer. La iniciativa se llama Un Picasso por 100 euros y ofrece exactamente eso, la posibilidad de que puedas colgar un Picasso en tu casa pagando únicamente 100 euros. La obra en cuestión es Tête de Femme, un guache sobre papel que retrata en blanco y negro a Dora Maar, la fotógrafa y pintora con quien el pintor malagueño mantuvo una relación de varios años. Ricardo Piñero es catedrático de Estética y Teorías de las Artes de la Universidad de Navarra.
En ese momento, esa relación es conflictiva y es bastante peculiar, y eso es lo que refleja probablemente el retrato que tenemos delante. Entonces, esto es, fíjate, todas esas expresiones que van del blanco al negro, pasando por el gris, y que hacen que este cuadro sea una bomba emocional, lo que responden es que justamente la propia Dora Maar está viviendo un momento, digamos, tumultuoso en su relación personal con Picasso.
Las diferentes etapas artísticas del pintor cubista fueron reflejo de la relación entre las mujeres con las que compartía la vida y su obra. Cuando retrata a Dora Maar, esa convivencia se ve alterada por la presencia de otras mujeres en la vida sentimental de Pablo Picasso.
En ese momento de tumulto emocional que supone la guerra civil, el vivir esos años con Dora, el blanco y el negro son colores que él utiliza mucho. O sea, él pinta a Dora más de 60 veces. Y de esas 60 veces, yo te diría que la mayor parte corresponden bastante bien con el tipo del cuadro del que hablamos de esta cabeza de mujer del año 41, ¿no?
Más allá de la tridimensionalidad en una superficie pictórica tan característica de Picasso, uno de los aspectos que más llama la atención de esta obra es la manera en la que utilizó las tonalidades de blancos, negros y grises. Una paleta nada frecuente en sus cuadros antes de conocer al artista. Luego, sin embargo, se convirtieron en su sello de identidad.
Ese gris, negro, blanco nos recuerda a otra obra absolutamente icónica de Picasso, que es para nosotros el Guernica, ¿no? Que es lo termina el 4 de mayo de 1937, que es una fecha así como muy icónica, y nos documenta gráficamente cómo se va pintando el Guernica, es precisamente Dora Maar, que probablemente ella es la que le da la idea de pintar ese cuadro.
La Fundación Francesa de Investigación del Alzheimer va a sortear el retrato de Dora Maar de Picasso, una puja que va a permitir, por solo 100 euros, tener una obra del artista cubista en tu salón. La organización desafía así la dinámica de las subastas millonarias fuera del alcance del público general. Esta ya es la tercera edición. Es la tercera vez que se hace algo similar. Una iniciativa que en este tiempo ha recaudado 10 millones de euros en todo el mundo. Hoy, 14 de abril, sabremos quién será el afortunado y, más importante, estaremos más cerca de ganar la batalla al Alzheimer porque la ciencia en esto no falla. Si se investiga, se encuentra la solución y se encuentra, bueno, pues el fin para esa dura enfermedad. Pujas como esta, desde luego, que bien merecen la pena. Son las 5 y 10 de la madrugada, 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles Te doy los buenos días. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y así, de este modo, hemos llegado al último tramo de Poniendo las Calles. Como decimos, hoy es martes, es 14 de abril de 2026. Santos Tiburcio, Valeriano y Máximo Mártires. Hasta las 6 te vamos a acompañar. Esto es algo que hacemos todos los días, todas las semanas. Estamos hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Pero tenemos cosas que contar hasta esa hora, no nos podemos marchar. Cristina Carazo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, vamos a refrescar un poquito de qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook, por si algún ponedor que se incorpora hasta ahora quiere sumarse a la conversación.
Pues hoy hemos estado hablando en nuestro temazo del sentido del olfato y de los distintos olores y aromas. Y además queremos saber cuál es el olor favorito de nuestros ponedores y también pues qué olor les repugna, si recuerdan algún olor de la infancia y si les gusta o no por usar colonia. Mm. Así que nada, leemos los mensajes que nos están dejando, Bea.
Incluso les estamos preguntando si alguna vez han sido capaz de decirle a alguien que olía mal, oye, que mal hueles. Y nos hemos llevado una sorpresa.
Sí, la verdad que sí.
No sé si grata, pero una sorpresa porque creíamos que nadie iba a contestar que sí, para nada. Tenemos a más de un ponedor y más de dos diciendo que claro que lo han dicho en alguna ocasión. Bueno, de esto hablamos ahora en un ratito, de olores, leeremos mensajes, también nuestro WhatsApp, que te lo recuerdo, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz, que queremos escucharte contestando a todas estas preguntas. Pero bueno, para la última hora del programa, Cristina, ¿qué hemos preparado también a los ponedores?
Vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo y esta semana lo hacemos escuchando temas de rock. Uh-huh. Y al final de la hora, pues vamos a conocer si algún ponedor ha adivinado pues de qué va el tutorial que estamos que hemos traído hoy, Bea.
Así es, y vamos a hablar además de una noticia muy interesante sobre el reggaetón y la importancia que tiene, más incluso que la música clásica, en un determinado aspecto. Es muy curioso, yo lo dejo aquí por si te quieres quedar a escuchar y así te enteras de qué va la historia, que nos ha llamado la atención porque no nos lo esperábamos. Bueno, muchos temas, muchas cosas que contarte y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos pues nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. te vas porque yo quiero que te vayas.
Qué bonita la voz de Manolo García, escuchándolo aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:15 de la madrugada. Estamos en directo y hoy leyendo los olores que gustan y que disgustan a nuestros ponedores. Mira a Emilia, que nos cuenta que le encantan los olores de colonia florales y de su infancia, el olor a mimosas, lirio de los valles, mandarina, y sí, uso colonia floral a diario, fresca y suave. Y que vamos, que si alguien de confianza me huele mal,
se lo dice.
Se le he dicho contacto. Me encanta porque ya por fin un ponedor ha sido sensato. Y
sí,
ha
porque
dicho
llevamos
que,
varios que
sí,
no
que
hay
no, que iban a saco.
Sí, sí, sí.
A saco, Paco, como diría Matías Prats. A saco, Paco.
Mira, Alberto nos dice: mi olor favorito es el de la hierbabuena. A mi infancia me recuerda el olor del Colacao. Ducha, desodorante y colonia a diario. No soporto el aroma de sobaquera encebollada y pienso que la culpa la tienen los fabricantes de desodorante, porque ponen que 72 horas de eficacia y la gente se lo cree, se sube al metro y es cuando deseas que caiga un asteroide.
Claro, que no hay que demostrar su eficacia, ¿vale? Esto también es importante. O sea, te dicen que hasta 72 horas...
Eso es mentira.
Pero es mejor no tentar a la suerte.
Y también Alberto fue valiente una vez y se lo dijo a un agente de la autoridad.
Ostras.
Y le multaron 120 euros.
Ostras. Oye, te digo una cosa, claro, a ti te van a poner una multa, se te acerca el colega y le dices, pues mira, es que huele usted mal, claro.
Por desacato a la autoridad.
Por desacato. Pero ¿y si huele mal? ¿Te imaginas diciéndole al compañero, por favor, huélale usted? Que es que huele mal el compañero. Y el compañero diciendo, pues sí, la verdad es que sí. Que aquí llevamos toda la noche con este, con un olorcito. ¿Qué pa' qué?
Pues toma, 120 euros de multa.
Bueno, 120
euros. Ha dicho también que no se lo va a volver a decir nunca más.
No, hay veces que el sincericidio no interesa.
No. Hombre, si te sale tan caro,
morir con la sinceridad,
120 euros.
No es necesario. Leme más, a ver.
Mira, Merimer nos dice: no soporto el olor a mantequilla. Cuando era pequeña, el padre de mi mejor amiga, cada vez que me veía, perdón, me daba un beso y olía a mantequilla.
Anda.
Dice que horrible. Y que le encanta el olor del agua de colonia Álvarez Gómez.
Y lo de la mantequilla ya le ha dado asquito por culpa del padre de la amiga que siempre le besaba.
Sí, sí.
Hay que tener mucho cuidado con el tema de los besos.
A mí me pasaba con un profesor del instituto.
Sí, hay gente que mueve su cona, pero no a todo el mundo le agrada.
Y bebía café. Y es una combinación pues un poco regulera. Y cada vez que estábamos en clase se acercaba, era como, aléjate, por favor, que te huele muy mal el aliento.
Que hueles muy mal. Bueno, a mí me pasa cuando la gente que come ajo crudo,
claro,
que es buenísimo para la salud, pero claro...
Es que son olores muy fuertes.
Que eso luego cuando te canta ahí, pero la Traviata. Bueno, más mensajes. Manolita dice que odia el olor de las alcantarillas en verano, cómo se nota, sí.
Dice,
y luego las colonias fuertes, que tampoco le agradan nada. En el 662-942-605 hay algún que otro audio. Veremos a ver qué dicen.
Buenos días, soy Sole de Palencia. En cuanto a los olores, a mí uno que me gusta mucho es el césped recién cortado.
Sí.
Y me molestan muchísimo los perfumes cuando vas por la calle y te pasa alguien con esa ráfaga que te ahoga. Y como soy un poco rara, tampoco me gusta el dulce o el olor de las pastelerías.
Anda.
Uy, no, eso no.
Claro, y a mí, sin embargo,
ay.
Me encanta.
Ay, yo como pase por una pastelería y huele
bien.
Y me
da hambre, aunque haya comido.
Da igual, ¿quieres entrar a picar algo? Porque
sí.
como huele también, quieres...
Dices, sí apetece.
Un bollito tontorrón.
Aunque estés lleno.
Sí, da igual.
Es curioso, qué bueno el olor a pan recién
sí,
hecho, por ejemplo.
Sí, qué bien huele.
El olor
huele
a magdalena.
Sí, 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 sí. Uf,
qué bueno, la verdad, a cookie.
¿Tita?
A galleta, cómo huele la galleta, wow. ¿Verdad?
Sí.
Esa nuez moscada.
Todo, a mí todos los dulces, todo. Es que encima es el recién hecho, el calentito, el comerte. Yo, por ejemplo, cuando voy a por el pan y está recién hecho, qué bien huele, encima comerte un trocito que dices, venga, no, me lo voy a llevar a casa.
Mi hija se lleva la barra, va oliendo la barra desde la panadería hasta casa. Qué bien huele, mamá, qué bien huele. Y mira, está calentita.
Claro.
Qué bien huele, mamá. Así va. Le encanta. Es muy panera y le encanta el pan recién hecho. Normal, claro. Si es que
está muy bueno.
Está muy, muy bueno y huele muy bien. Más mensajes en el WhatsApp.
Buenos días, familia. Soy Antonio, repartiendo pan desde Cádiz. Pues yo, mira, los olores que me gustan, cualquier olor a comida. El olor a comida me flipa. Y los olores que no aguanto... Principalmente la colonia de vainilla, que la usa mi hija muchas veces, y me pone enfermo. Ah. Buenos días, soy ponedor.
A mí se es que es muy dulce.
Ah, pues a mí no me disgusta la de vainilla. No, yo peor otras que tienen toque más a canela, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Pero había una de mora que vendían en una firma, y no recuerdo cuál es. Esa de mora olía muy bien. Era fresquita, pero tenía un ligero... Olías a chuche.
A chuche.
Sí, y el olor a chuche no es malo ni desagradable.
Bueno, yo, por ejemplo, para mí es horroroso. El olor de ambientador a gominola o a piruleta es que no puedo.
Pero, por ejemplo, la piruleta de fresa huele genial.
No puedo, me parece muy dulce. Es que es como... Por ejemplo, o mis amigas, que hay a una de mis compañeras que les guste, le encanta el jabón de manos de piruleta y de chuche. Que no puedo. Yeah. Es que no me puedo lavar las manos con eso porque estoy todo el día oliendo eso y no me gusta
nada. Ahora se ha puesto muy de moda también las cremas de manos y demás de crema de nata. O sea, o nata y fresa o algo así.
No puedo. No,
porque está dulce.
Bo.
Pero te gusta el dulce, yo te he visto comer a ti una piruleta.
Claro que sí, pero esos olores no puedo.
Tú te lo comes, pero que no quieres olerlo.
Exactamente.
Léeme un mensajito.
Mira, Rodrius nos dice, pues mi olor favorito es el olor a vainilla, aunque el olor a la gasolina y a la tierra mojada también me gustan. El olor que no me gusta es el de los quesos azules, tipo Cabrales. Y un olor que me transporta a mi infancia es el de la colonia Nenuco. Es su perfume todos los días, la higiene, duchas, colonias o cremas son muy importantes y oler muy bien es muy importante para mí y para ir aseado. Y si alguien oliera mal, no se lo diría, salvo que fuese un familiar o alguien muy, muy, muy próximo a mí.
Sí, sí, yo total, así es. Yo hay veces que algún familiar, a gente muy cercana le he dicho... Oye, hueles demasiado fuerte, date una ducha. Y la persona ha ido corriendo a darse la ducha.
Claro.
Pero es que vive en casa, vamos. O sea, no me atrevo yo a decírselo a nadie, ni a ningún compañero.
Es que
nunca.
Es una cosa reservada.
Me da reparo. Creo que tenemos otro WhatsApp.
Soy Salva de Guadalajara. Pues nada, a mí el olor que me gusta, porque no sé si es que mi madre siempre ha lavado con lejía, es un poquito el olor ese que deja la lejía en la ropa. Y también el que me gusta muchísimo es cuando la tierra huele a mojado. Pues nada, un saludo y soy ponedor.
Es el de la tierra mojado, está en el sí y en el no, es curiosísimo. Hay otros olores que pasan más desapercibidos. Pero el de la tierra mojada, o te gusta o no te gusta.
Sí, o te encanta o lo odias.
Yo ya te digo, a mí me no le cojo el punto. Porque no es lo mismo a césped.
Claro.
Yo hablo el de a tierra, el de el césped recién cortadito, que lo hemos estado un poquito húmedo del rocío de la mañana. Pero el de cuando va a llover, a mí, es que me huele a humedad, o sea, me huele a sucio, no me huele bien. Bueno, mensajes de nuestros ponedores hoy hablando de los olores, vamos a seguir leyendo tanto en nuestro Facebook como escuchando los WhatsApp en el 662-942-605, pero ahora sí hay que seguir jugando a Adivina el Tutorial. Bueno, si te acabas de despertar, la verdad es que es muy sencillo este concurso. Cristina nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explica cómo se hace una cosa y los ponedores tienen que adivinar qué es lo que nos está enseñando. Lo he dicho correctamente.
Lo has explicado perfectamente. Y ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora tocaría poner la tercera.
Vale.
Pero yo creo que hay ponedores que se acaban de incorporar y que también tendríamos que darles esa oportunidad de que escuchen las demás pistas y puedan participar desde el principio.
Me parece perfecto.
Pues vamos con
que
la primera pista.
No querías hacerlo tú antes. Venga.
Vamos a ejercer palanca sobre los costados, por todo el costado hacia abajo, hasta que se abra por completo. Sacamos ahora la tapa y ahí podemos acceder al interior. Ahora vamos a hacer la misma palanca, pero con el destornillador, para que vean cómo se puede abrir de esta forma.
Una tapa, abrir algo.
Venga.
Bueno, vamos a por la segunda.
Está la ingenioca.
Ahora ya podemos acceder al interior, en donde nos vamos a encontrar con un soporte plástico, el cual lo tenemos que retirar de esta forma. Ponemos el dedo en el centro y jalamos hacia arriba. Lo sacamos con las pinzas y ya podemos acceder a todo el mecanismo. La tomamos con las pinzas y la sacamos.
Bueno, hasta aquí
ya habíamos escuchado.
Ya habíamos escuchado en la hora de las 4.
Exactamente.
Claro, entonces ahora supongo que falta la inédita.
Nos falta la última pista. A ver si siguen nuestros ponedores
mandando las
cositas.
La ponemos en punta hacia el interior y la desplazamos hacia arriba. Ahora vamos a poner el soporte plástico y lo vamos a poner de la misma forma la cual la sacamos. Ahora ponemos la tapa metálica y también hacemos lo mismo ejerciendo presión.
Pues...
vuelta al principio.
Eres muy ingenioco.
Bueno.
¿Qué ahora? ¿Y hoy te ha dado por destripar?
Sí, hoy me ha gustado.
Claro, la historia es que hay que adivinar qué es lo que estamos destripando y qué es lo que estamos haciendo.
Exactamente. Así que,
¿y por qué?
Si
claro,
ya lo sabéis y ya tenéis esa respuesta, pues nos podéis mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, pues diciéndonos vosotros ponedores qué pensáis que es esta... este destripe que están haciendo.
Genial. Así lo van a hacer, yo estoy convencida de que ya lo han adivinado. 662-942-605, anímate y déjanos tu nota de voz porque te puedes llevar un montón de premios. Y ahora vamos a hablar de los beneficios del reggaetón. Escuchamos la base típica de lo que es el reggaetón. Si tienes hijos jóvenes o adolescentes, sobre todo, pues es bastante probable que a ellos sí que les guste esto del reggaetón. Si salen de fiesta, sin duda, pues es lo que más se escucha en prácticamente todos lados. También es muy posible que, al igual que a ellos les gusta, porque al fin y al cabo pues es su música, a ti te parezca horrible. Tal vez pienses que suena fatal y que además no puede ser nada buena. Y aquí es donde siento discrepar y siento tener que decir que nos equivocamos cuando hacemos ese juicio de valor. Manuela del Caño es neurocientífica, una apasionada de la música, y ha descubierto algo sorprendente. Según su experimento, el reggaetón estimula más zonas del cerebro que, por ejemplo, la música clásica. Buenas noches, Manuela.
Buenas noches.
Oye, ¿en qué ha consistido exactamente este estudio?
Bueno, el estudio es un estudio de 2021 de un neurocirujano español, Jesús Martín, y está publicado en la revista Neuroscience, es decir, tiene el sello de calidad del mundo científico. Y en este estudio lo que se estaba probando era ver qué efecto tenían diferentes estilos de música, con esta idea un poco preconcebida de que parece que el reggaetón pues es una música más repetitiva, que posiblemente haga menos efecto en el cerebro que otras músicas. Y bueno, pues lo que vieron en este estudio es que efectivamente el reggaetón era el estilo musical que más partes del cerebro ponía en funcionamiento a la vez.
Claro, llegados a este punto que nos cuentas, ¿nos puedes decir qué autores de reggaetón y de música clásica se utilizaron para el estudio?
Bueno, realmente en el estudio lo que se hizo fue seleccionar la parte instrumental de los estímulos auditivos que se usaron, o sea, no había letra, y lo que se buscó pues fueron unos fragmentos que fueran muy contrastantes, es decir, música clásica con unas características muy determinadas, con cambios tonales, con cambios de ritmo, que fuera muy contrastante con una música muy característica del reggaetón, con un ritmo muy sencillo y repetitivo. Luego se comparó también con música folclórica y con música electrónica, también con esa idea de una música también pues con mucha parte predecible. Y de todas estas, pues la que parece que activaba más unas regiones muy concretas, las que están relacionadas con el procesamiento auditivo y con el procesamiento del movimiento, pues tanto la electrónica como la del reggaetón activaban más, pero en concreto del reggaetón todavía mucho más, una zona muy concreta que se llama los ganglios basales, que están muy relacionadas con el movimiento, y ciertamente es ese tipo de música que nos hace movernos, que nos hace bailar. Así que, bueno, pues es un estilo de música o un tipo de estimulación auditiva que para estas regiones en concreto pues es muy estimulante.
Bueno, lo que descubre este experimento pues rompe con muchos esquemas, porque claro, la verdad es que a priori uno pensaría que Bach o que Beethoven, ¿no?, estimulan más porque musicalmente pues son más complejos que el reggaetón, ¿no? Son melodías mucho más elaboradas. Sin embargo, ¿dónde encontráis la explicación científica de por qué ocurre lo contrario?
Bueno, lo primero es aclarar que la música es la actividad, el estímulo que más partes del cerebro pone en funcionamiento a la vez en cualquier estilo de música. Y eso es una cosa que sabemos desde hace tiempo y los neurocientíficos, que además defendemos la música, pues somos muy conscientes de que esto ocurre, ¿no? Y el cerebro responde de una manera increíble a la música, sea cual sea. Y además responde produciendo muchísimas resultados, ¿no? Por un lado, sabemos que se conectan partes del cerebro que de otra manera no estarían tan bien conectados. Sabemos que se produce, o sea, se activa el sistema de recompensa, que es una región del cerebro que nos produce placer, ¿no? Nos genera dopamina, que está ahora muy de moda, y nos produce placer. Todo esto lo sabemos en cualquiera de los posibles tipos de música. En concreto, para explicar por qué creemos que se producía esta activación con el reggaetón, sabemos que evolutivamente el cerebro pues se ha desarrollado en busca de ser muy bueno prediciendo cosas, poniéndose, adelantándose a los acontecimientos. Y esto, si lo pensamos un poco, pues es muy lógico, ¿no? Si tú prevés que viene un tigre corriendo, pues y tú ya estás planificando qué hacer, subirte a un árbol o meterte en una cueva o algo así, pues muy probablemente pues vayas a poder sobrevivir. Entonces, el cerebro que ha sido mejor prediciendo, pues posiblemente haya sido el que mejor haya sobrevivido. En este caso, este tipo de música, que es predecible, que puede saber lo que viene después, puede ser que para el cerebro, en estas regiones del movimiento, de la percepción auditiva, pues resulte estimulante en ese aspecto de que puede predecirlo, ¿no? Mientras que otro tipo de música, que posiblemente no sea tan predecible, pueda estar activando otras regiones del cerebro o pueda estar produciendo otros beneficios, porque ya te digo que la música es buena en todos los aspectos, pero si nos fijamos en regiones concretas, pues quizás podamos explicar esta activación especial del reggaetón por esta posibilidad de ser predecible. Uh-huh. Pero esto solo ya es especulación, ¿eh?
El estudio, la verdad, es que rompe varios estereotipos o ideas preconcebidas sobre la música y el valor que tiene. ¿Por qué dirías que es tan importante esta mezcla de neurociencia y música?
Lo que sabemos o lo que podemos ver es lo que pasa en el cerebro. Lo que podemos deducir, pues vamos viendo en función de lo que ya conocemos de nuestro cerebro, que en general es poco, ¿eh? Conocemos un 10% de cómo funciona el cerebro, más o menos. Estamos en ello. Y por eso es muy importante la investigación en neurociencia, para que realmente estas ideas preconcebidas las confirmemos en algunos casos o no en otros, ¿no? Entonces, toda la vida diciendo, ¿no?, el reggaetón no puede ser muy bueno, y a nuestros hijos que escuchen otra cosa. Bueno, en general que escuchen música, sea la que sea. Yo, por ejemplo, yo trabajo también, estamos haciendo un estudio sobre el efecto que tiene la música en niños que tienen problemas del lenguaje por enfermedades neurológicas, junto a la Fundación Querer, y en 8 meses de entrenamiento musical, solo 8 meses de clases de música, hemos visto unos cambios en el cerebro en cuanto a que se conectan partes del cerebro que estaban desconectadas, en cuanto a que responden de manera diferente a estímulos del lenguaje, entienden mejor el lenguaje, y además lo vemos en un reflejado en su comportamiento, mejoran sus habilidades del lenguaje solo con 8 meses de música muy variada. Así que realmente lo que es importante es ser consciente de que la música nos hace mucho bien a nuestro cerebro.
Estos resultados son sorprendentes. ¿Habría alguna aplicación práctica de este estudio? Tal vez algún tipo de musicoterapia para estimular el cerebro con reggaetón, por poner un ejemplo.
Por supuesto, por supuesto. Lo más importante cuando se está haciendo terapia con música es conectar con la parte emocional. Y la música tiene ese poder también, tiene una vía directa a la amígdala, que es una región que está muy relacionada con las emociones más bueno, llamamos primitivas, ¿no? Las más auténticas, las más profundas. Y es muy importante que esto ocurra. porque es la manera de que se establezca una conexión muy importante entre la música y lo que se quiere conseguir. Por lo tanto, lo primero tendría que ser ver si a las personas sobre las que se va a hacer esta terapia les gusta el reggaetón. Porque claro, si no, como cualquier otra cosa, puede ser una tortura. Entonces, es una cuestión de aplicarlo y verlo. Pero realmente el reggaetón es algo sencillo. Bueno, tiene su complejidad también, que luego me matan los amantes del reggaetón, cosa que no quiero. Efectivamente, el reggaetón puede utilizarse, como otras muchas músicas, para estimular el movimiento, para un movimiento que genere cierta periodicidad, y eso puede ser muy bueno, pero fundamentalmente tiene que permitir a la persona disfrutar de ese momento, porque eso le va a hacer que todos los beneficios que tenga la música estén al máximo nivel.
El estudio se ha viralizado, ha salido en todas partes. Hay gente que se ha tomado mal el experimento pensando que con él lo que queríais decir, ¿no?, es que una música es mejor que otra o algo así, pero claro que esto no es el caso, que vosotros no entréis en eso. ¿Qué quiere decir realmente que el reggaetón estimula más que la música clásica?
Tenemos la suerte que en la historia de la música, tanto occidental como del resto del mundo, se ha creado música de muy diferentes maneras y como con muy diferentes estilos. Y la suerte que tenemos ahora es que podemos escucharlos todos, podemos elegirlos todos. Y podemos elegir un poquito de reggaetón, que puede venir muy bien para estimular esas partes del cerebro que estamos hablando, que puedan generar movimiento, y podemos luego utilizar otros tipos de música. Yo pongo el ejemplo de la comida, que se suele entender mejor, ¿no? Y tú puedes un día tener pues muchísimas ganas de comerte un buen cocido con todos sus garbanzos, con la sopa, con el chorizo, con no sé qué, pero a lo mejor en pleno verano pues lo que te apetece es una buena ensalada más fresquita, con cosas más así, y luego un día pues sales a comer, te comes un foie de no sé qué con virutas y tal. La cosa es, ¿tú comerías eso todos los días? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es un poquito de todo, porque al final esa mezcla, esa variabilidad es la que nos hace estar pues siempre disfrutando de la comida, ¿no? Pues en la música pasa lo mismo.
Está claro. Me parece interesante la analogía con la comida que has hecho. Tal vez pensamos que el reggaetón es como la comida basura y que por otra parte Bach o Beethoven pues son alta cocina. Pero claro, si siempre comiésemos eso, al final no lo apreciaríamos. ¿Cómo se aplica esto al reggaetón, a la música clásica y otros estilos?
Efectivamente, es que a veces lo que te apetece es un huevo frito con patatas y es maravilloso, y no es malo, no es peor, y a veces una buena hamburguesa pues también está riquísima. Y no es que el reggaetón sea muy malo y Bach sea muy bueno. Bach es maravilloso, pero porque en el contexto en el que Bach estaba componiendo y lo que estaba buscando, tenía unos objetivos diferentes a lo que quizás tengan las personas que componen reggaetón. Y Bach pues en su momento escribía música buscando unas determinadas complejidades y buscando el máximo, sacar el máximo partido a una manera de componer de esa época, que era el contrapunto, ¿no? Y entonces lo llevó al máximo extremo, buscando incluso las conexiones matemáticas con todo esto, que es fantástico, y creó grandes obras de arte que son maravillosas, y que a veces también yo recomiendo que se escuche eso, que se vaya al Teatro Real a escuchar una ópera. Y es esto, ¿no? Es aprovechar todo lo que tenemos y la posibilidad de que ahora damos ahí un botoncito y suena lo que queremos, para que cada una de esas músicas nos aporte algo diferente y algo beneficioso.
Bueno, te tenemos que despedir ya, que vamos un poco mal de tiempo, pero háblanos un poquito de ti, que eres neurocientífica, al mismo tiempo te declaras entusiasta de la música, de ahí que conozcas tanto sobre este estudio. ¿De dónde viene para ti ese interés por lo artístico y sus efectos en el cerebro?
Bueno, para mí viene desde pequeñita. Mi padre era violinista y mi madre era científica, así que en mi casa teníamos las dos cosas desde muy pequeñas. Y yo, pues esto de ¿tú quién quieres más, a papá o a mamá? Pues yo no podía elegir, así que terminé eligiendo las dos. Hice toda la carrera y el doctorado en neurociencias y estudié música desde pequeña en el conservatorio. Terminé haciendo el superior de canto, yo canto lírico, y bueno, pues al final he conseguido conseguido juntar las dos cosas en estas investigaciones en las que vemos cómo afecta la música en el cerebro. Y digamos que de alguna manera, pues mi objetivo en la vida es defender, por un lado, la música, y que esté haciendo divulgación. Y ahora mismo soy profesora en la Universidad de Burgos de Educación Musical, enseñando a enseñar música y enseñando a usar la música para que se aproveche de la mejor manera posible, y haciendo investigación en neurociencia, viendo cómo esto puede aprovecharse pues para desarrollar el cerebro de niños que tienen problemas, o en general en el efecto que puede tener en el cerebro, que ya sabemos que es mucho, pero todavía queda mucho por saber.
Nietzsche decía que sin música no se podría vivir. Llevaba toda la razón. Muchísimas gracias de verdad, Manuela, por explicarnos con tanto detalle este experimento, este estudio tan curioso, que ha despertado tantísima curiosidad, y que sigamos escuchando música, sea del tipo que sea. Manuela del Caño, neurocientífica, gracias por haber puesto las calles con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Y así llegamos a las 5:41 de la madrugada. Hasta él mismo, la sintonía le impacta, le sorprende. ¿Te has llevado un sustito?
Sí, sí, además de venir corriendo, porque pensaba que llegaba tarde, pero no, he llegado.
Porque venías corriendo, a ver qué pasa, ¿en qué andas liado?
No, estaba discutiendo con...
Ah, que estabas discutiendo.
Sí, mucho, estaba discutiendo en la redacción, que no solemos discutir porque trabajamos más que discutimos.
pero ha habido tema de debate.
Sí, te puedes imaginar cómo... ¿Por dónde iba?
Y no tiene que ver con Trump.
No tiene que ver con Trump. Tiene que ver con...
Es más mundano.
Es más mundano, más de barra de bar.
Más de barra de bar. Esas discusiones se pueden tener.
Claro, son las discusiones que molan, las de Trump. Un poco de pereza Trump.
Total. Hasta el Papa está hasta el moño sí, de Trump. ¿Cómo es posible? Ha conseguido sacar de sus casillas al mismísimo Papa.
Bueno, el Papa, que es estadounidense... que de origen estadounidense,
sí,
que
de
Trump,
Chicago,
Trump ha dicho que prefiere más a su hermano. Y que no le gusta este papa, bueno, porque es un papa
que le ha dicho que no,
porque
está
es un papa que en definitiva defiende la paz y no está a favor de la guerra.
Es algo sorprendente,
claro. Pues Trump pues le critica, pues no estar, porque Trump suele criticar a todo aquel que no está acorde, pero es que
no
igual que
de
sea
acuerdo con él.
Claro que no esté, puede ser el papa hoy, ayer era Tucker Carlson, que fue uno de los presentadores que pues impulsó a Trump a la presidencia,
y ahora ya no.
Ahora ya no, porque
hombre,
si
mira
tú...
cómo terminó con el...
¿Con quién?
Con Elon Musk.
Ah, sí, sí. También, claro, es verdad, también. No me acordaba ni siquiera de Elon Musk, que era en teoría su alma mater y su mano derecha. Y fíjate, bueno, es que Trump tiene esto, ¿no? Está en un país democrático, pero él tiene tics ciertamente poco democráticos, porque todo aquel que disiente o difiere un poquito de su opinión, pues acaba o criticado o en el peor de los casos, defenestrado.
Disidente, es un poco la vida de Brian.
Sí, exacto. La he visto, la vida de
es
Brian.
Así.
Me encanta. Los padres de los padres. Bueno,
cuéntanos, ¿de qué habláis?
Pues hablamos de Trump, de ese doble bloqueo en el Estrecho de Hormuz, porque ahora bloquea Irán y lo bloquea Trump. Podríamos entrar en que hay bastantes ejemplos históricos, como por ejemplo en la guerra de las Galias de Julio César, que ya se hablaba de los dobles bloqueos. Al final es una cosa muy inteligente que hace Estados Unidos en este caso, quizá la primera que hace en esta guerra, que es, tú vas a ganar dinero permitiendo que los petroleros pasen por tus aguas, vas a ganar 2 millones, pongamos, $2 millones por petrolero,
sí,
perfecto.
Pero...
pues yo bloqueo a esos mismos petroleros y así tú no ganas dinero y aquí ni gana ni pierde nadie. Bueno, sí que pierde alguien, que perdemos todos, porque
perdemos todos,
el petróleo pues va a seguir como está.
Le costó llegar a la solución, porque hubo un momento en el que llegó a decir: me desentiendo del Estrecho de Hormuz,
sí,
y vosotros
bueno,
os apañáis.
Esta retórica de Trump nunca te la puedes creer. De Trump, 10, te puedes creer 0,5 de 10 cosas que dice, el resto es pura retórica, pura fanfarria, pura bravuconada made in Trump.
Increíble.
Pero vamos, es que por sus hechos los conocerás.
Algo más que es
portada en todos los periódicos, es un hecho histórico que la presidenta, siempre me sale de llamar la presidenta,
no. Es que no, aquí no hay presidenta.
La mujer, que no es primera dama, la mujer del presidente del gobierno, por primera vez en la historia de nuestra democracia, está a un paso del banquillo, procesada, Begoña Gómez, que ahora mismo está en China.
Está muy bien, porque por primera vez también tenemos a un hermano.
Sí, bueno, es que tenemos...
el presidente del gobierno,
es que,
y a la mujer. Ya solamente nos falta el presidente del gobierno.
Llevamos una época en la que lo de las primeras veces está quedando antiguo. Pero bueno, por resumir, Begoña Gómez, procesada por el juez Juan Carlos Peinado, que ahora mismo es el objeto de toda la crítica del gobierno, y la procesan por una cosa que en España se suele hacer bastante, que es utilizar aquello de soy, vengo de, tengo un padrino aquí, mujer de, hermano de, amigo de.
Sí.
Y bueno, pues cuando lo haces utilizando los recursos públicos, pues puedes estar incurriendo, que es lo que se va a investigar y lo que se va a dirimir ahora, en un ilícito penal, en este caso. Claro. Aquí se...
¿Qué es tráfico de influencias, no? ¿Cuál
bueno,
es el
delito? Es tráfico de influencias, apropiación indebida, en... hablando en plata, si utilizó su puesto, que no es un puesto, su condición, mejor dicho, de mujer del presidente del gobierno, para subir profesionalmente hablando,
claro.
Si esa cátedra que le dieron fue por ser mujer de, si todas las empresas que invirtieron en esa cátedra fue por ser mujer de,
sí.
Si ella utilizaba medios de Moncloa para subir profesionalmente, para verse impulsada.
Esto ya lo escuchamos cuando el caso Nos, con Urdangarín, era prácticamente el mismo perfil, que él había montado una empresa, pero que la empresa parece ser que se movía simplemente por decir que era él.
Buen libro, el de Urdangarín.
El yerno.
Acaba de escribir un libro pidiendo disculpas.
¿Y lo cuenta?
Bueno, cuenta que él estaba muy presionado por la Casa Real, porque al final Juan Carlos le dijo, yo quiero que mi hija viva como una... Mi hija es una princesa.
Es una princesa.
Entonces tiene que vivir como tal.
No, bueno, pero...
Y al final, pues, ha pagado. Urdangarín ha pagado. Ahora es cuestión...
Al final la culpa la tenía ella.
No, ni mucho menos, ¿eh? Pero al final él ha pagado y ahora, pues, él intenta explicar... Madre mía, me estás metiendo en un laberinto que yo no quería meterme en el laberinto. A ver, lo que quiero decir es que él ha pagado su condena,
claro,
y ahora ha escrito sus memorias, que está en todo su derecho,
claro,
donde
sí.
Él explica por qué le motivó a delinquir. Pues ahí están, y quien quiera valorarlas, que las valore.
Es que se las lea. Hemos hecho hasta la recomendación de un libro.
Sí.
Estos minutitos que te damos aquí...
A mí no me los pagan, ¿eh?
Nos da para un montón.
No me lo paga.
Hablas
la...
de deporte, recomiendas libros,
sí.
Hacemos referencias a películas y encima actualidad.
Bueno, es que es increíble. ¿Y dónde está el pulpo?
Lo tenemos, bueno, pues el pulpo ha tenido un pequeño problema.
¿Ah, sí? Familiar. Ah, pues ahora le escribiré.
¿Sí?
Le escribiré.
Así que, bueno, y estamos a ver si se soluciona.
Bueno, pues ahora le escribiré.
¿Vale?
Perfecto.
Bueno, pues nada, que te veo mañana entonces.
Mañana comentamos a ver qué pasa esta noche.
A ver qué ha pasado.
Muy perfecto.
Bien. A ver qué, suerte, por cierto.
Ah, sí, y a todos los atléticos también. De suerte.
Yo te la di a ti porque eres del Barça. Si estuviera un Atlético le diría
ya,
por suerte.
Ya, pero como... Y yo a los Atléticos.
Pues venga.
Y toco fusta.
Pues venga,
toco
suerte.
Madera.
Y que gane el mejor.
Eso que es, que siempre es lo importante.
Lo que queremos. Pues nada, en Herrera en Cope a partir de las 6, todo lo que nos ha contado Palomar. Nosotros, bueno, todavía nos queda un poquito que hay que resolver el juego del tutorial.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Cope en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Seguro.
Este martes se decide todo.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions en COPE.
En el Metropolitano.
Atlético de Madrid, Barcelona.
Va a sacar de centro Julián, rueda el balón.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otro gran día de fútbol y de radio.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bueno, pues a mí la verdad que me pasaba. Yo dormía mal y al día siguiente la vida pesaba el doble. Te lo tengo que decir, ya me conoces. Y con nuestros horarios ponedores, pues eso no nos lo podemos permitir. Y por eso yo hago combo. Ahora día por la mañana para arrancar con energía y foco. Y ahora noche, 20 minutos antes de acostarme, para ayudarme, bueno, pues a desconectar y sobre todo lograr un sueño reparador. Sin química, con plantas bien combinadas, un laboratorio español de éxito contrastado y sobre todo con aval científico. Yo lo tomo y por eso yo lo recomiendo a mi audiencia, a los ponedores de calles. Lo puedes pedir en www.ahoralife.com, sin H intercalada,
puedes buscarlo a través de Google, por ejemplo, lo que toma el pulpo para dormir directamente te lleva a esta página web para que hagas el pedido y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Y recuerda, lo que toma el pulpo para dormir es ahora día, ahora noche y a reparar el sueño.
Tenemos primero, lo primero que vamos a hacer, espérate un momento, ¿cómo? Que sí, te he dicho yo que máquina del tiempo, pero es que tenemos que resolver ya el tutorial y luego lo que vamos a hacer es terminar con la canción de la máquina del tiempo. Sí, sí, porque es que si no, no nos va a dar tiempo, si es que ya son las 5:50, es que viene aquí Íñigo Palomar y me quiere contar, me quiere resumir tantísimo todo el programa de Herrera en COPE, que casi no lo resumimos y lo contamos nosotros previamente. Lo primero, adivina el tutorial, cómo ha ido la cosilla con los ponedores.
Muy bien,
¿sí?
Sí, son unos cracks. Yo es que confío en ellos. Tú no.
Yo hoy creía que se quedaba desierto.
Ah.
Bueno.
Pues no.
¿Ha habido muchos mensajes o no?
Ha habido muchos mensajes a lo largo de esta hora. Bueno, ya sabéis que hemos estado escuchando un sonido de un tutorial en el que nos enseñaba a hacer algo y ajá, yo siempre me apunto estas cosas porque luego es verdad que saco ideas de para otros días y el objetivo es que con estas pistas pues los ponedores adivinasen qué es lo que estamos aprendiendo.
Vale.
Así que vamos a escuchar algunos de los mensajes que hemos recibido.
Pues venga, vamos a ese tren de voces.
Hola, buenas noches. Soy Víctor, desde Tenerife. En la pista número uno creo que nos están enseñando a cambiar un neumático de un vehículo.
Soy Michael, de Granada. Con la primera pista yo creo que es un tutorial sobre reparar una televisión.
El tutorial de hoy en la pista 1 hoy es muy fácil. Van a cambiar el enchufe de una pared.
Yo creo que con la pista número 2 del tutorial sería cambiar la pila de un reloj.
Buenos días. Creo que se trata el tutorial de abrir una lata de pintura.
Somos Rafa y Mike desde Granada y con la segunda pista creemos que es para cambiarle la pila a un reloj.
Dale. Buenos días, familia, soy Antonio. El tutorial con la última pista está cambiando la pila de un reloj.
Buenos días. Yo creo que lo que está haciendo es cambiar la pila de un reloj.
Buenos días, ponedores. Creo que están cambiando una pila de un reloj.
Soy Daniel de Zaragoza, participo con la tercera pista. En el tutorial de hoy están cambiando la pila de un reloj.
Madre de mi vida, hay muchos mensajes, pero muchos coinciden con la pila.
¡Ay, la pila! ¡Ay, la pila!
Bueno, ¿resolvemos? Okay.
Resolvemos.
A ver.
El día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo cambiar de forma correcta la batería de nuestro reloj.
Muy bien.
La pila, la batería.
La pilita.
Pero yo sabía que los ponedores, en cuanto escuchasen las tres pistas seguidas,
claro,
iban a unir cabos y iban a decir, ¡ea!
Muy
y
bien.
Y aquí lo hemos tenido.
Bueno, pues no tenemos un ganador, tenemos varios, pero claro, solo puede ganar uno, con lo cual nuestra mano inocente, la de Ruth, pues es la que decide que ella siempre dice, el primero que lo manda.
Exactamente.
Con la pistita más baja, pues es lo que hay. Bueno, pues muchas gracias. La semana que viene, otro tutorial. Vete buscándolo ya, Cristina.
Sí, sí, yo
que luego te pilla el toro, te conozco. Y así nos tenemos que ir despidiendo y lo vamos a hacer hoy con nuestra máquina del tiempo, porque yo no me quería quedar sin escuchar esta canción. Nuestra máquina del tiempo esta semana tiene un poquito de alma de rock y hoy vamos a viajar hasta 1960 cuando Elvis Presley publicaba su sencillo It's Now or Never. Se trata de una adaptación del clásico napolitano Sole Mio. Fue ideada durante su servicio militar en Alemania y la canción consolidó su versatilidad artística al fusionar el pop con la ópera. Se ha convertido en uno de sus mayores éxitos mundiales y vendió más de 20 millones de copias. Lo escuchamos y nos despedimos. Así nos vamos. Regresamos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Os quedáis con Herrera en COPE. Gracias de verdad por haber estado con nosotros acompañándonos. Que tengáis un feliz martes. It's now or never. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered.
I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti, a ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
increíble.
Pletórico.
¡Fresa!
¿Eh?
¡Oferta di! ¡Ahorra con las fresas!
Esta semana 1,15 el medio kilo, un 42% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¡Dámete de lo que quiero, mi vida! ¡Dámete de lo! ¡El verdadero sabor del agua y para beber! ¡Dámete de lo! ¡Ay, para!
Mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz. Con este mensaje, que es toda una declaración de intenciones, inició ayer el Papa León en Argel su viaje de 10 días por el continente africano. Argelia, la antigua patria de San Agustín, es un destino simbólico para Robert Prevost, pero también un país clave para el diálogo con el Islam, asunto destacado en los viajes de León XIV a Turquía y al Líbano. No ha podido incluirse en el programa una visita al monasterio de Tibirín, donde fueron asesinados en 1996 los 7 monjes trapenses beatificados por el Papa Francisco. El recuerdo de la guerra civil despierta incomodidad entre las autoridades y la Santa Sede no ha querido tensar la cuerda, lo cual en absoluto permite suponer que el Papa vaya a evitar.